Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en FM 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud, arte y cultura, también entrevistas. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa. Una tarde bastante gélida en el sentido de...
Media garúa, ¿no? Ahí.
Sí, mucha neblina, mucha humedad. Bueno, pero bárbaro para estar en la casa.
Día de invierno, ¿no?
Un día de invierno.
Día de invierno.
Exactamente.
Bueno, hemos recibido acá unas invitaciones que vamos a compartir con nuestros oyentes. El teatro sigue y el teatro en Caballito, el teatro Le Cid, Viedma 1020, altura Gaona 1900, sigue a pleno con su actividad teatral. En este caso, ofreciéndonos El Poder de la Foto, cuyo autor es Daniel López, y la dirección artística está a cargo de Hugo Álvarez. Van a ser las siguientes funciones: viernes 8, sábado 16 y domingo 17 de julio a las 20:30 horas. El Poder de la Foto nos remite a episodios de la vida contemporánea, invita a la reflexión con contenidos humorísticos. Actúan Elisa Turus, Jonathan Cambeiro, Silvina Dorrego, Carla Manente y Susana Domínguez. Aquellos que estén interesados en participar al teatro pueden comunicarse al teléfono 15-6891-1020 o escribir al correo electrónico lecidcultural@gmail.com. La dirección, repetimos, Teatro Le Cid, Viedma 1020, altura Gaona al 1900, muy cerquita ahí de donde está la Plaza Irlanda. Por otro lado, tenemos una actividad que se va a realizar con el festejo del cumpleaños de la Paternal. El sábado 16, de 9 a 13 horas, estará el camión de vacunas de mascotas. Y desde las 13 a las 17 se va a cortar la calle Granada y participarán músicos, bailarines, bailarinas, actuaciones, juegos para chicos, periodismo y sus periódicos con los tres directores barriales, reciclaje y algo más en un camión de reciclaje. Kermés, talleres de baile, exposición de banderas y taller sobre la historia de la bandera argentina. La violencia a los menores usando poesías y canciones. Interesante, ¿no? Toda una actividad muy heterogénea a nivel artístico-cultural. Todos los presentes recibirán regalos y participación de sorteos. También habrá relatos para chicos en la sala infantil, poesía a la carta, coplas de la huerta, taller de armado de plantines. Así que bueno, toda una actividad muy, muy importante que se va a realizar a raíz de el festejo del cumpleaños de la Paternal. Repetimos, sábado 16 de 9 a 13 horas, ahí en el pasaje Granada, una cuadra de Nicasio Oroño y Avenida San Martín. Ahí se encuentra también la biblioteca, el cual está a cargo de Norberto Sanzi, y ahí van a cortar la calle justamente para realizar toda esta actividad.
También recibimos la invitación para este viernes 8 de julio a las 20 horas en Virrey Olaguer y Filiu 3100 19, un show, un escenario, Jack Summers, con Matías Castanino, Juan Pablo Solista y Niva Acústico. O sea, este viernes en el escenario Jack Daniels, 8 de julio, 20 horas, en el Resto Bar Anime, Matías Castanino, Juan Pablo como solista y Niva Acústico, Virrey Olaguer y Filiu, 3117.
Muy bien.
Y bueno, hay otras actividades de colegas. Hoy, como en el Bar La Valle, está el grupo de David Sorbile, ¿no?
Sí.
Y
en Umbral Literario.
Umbral Literario. Así es.
Bueno, seguimos con 10 poetas jóvenes chilenos. Vamos a leer textos de Martín Torres Miranda, nacido en Santiago en 1996, estudiante de letras hispánicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El año 2008 fue premiado en el concurso Dar la Palabra, organizado por la UNICEF, y se publicó su cuento Más vale sueño en mano que 100 realidades volando, en la recopilación Dar la Palabra, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2009. En el año 2015 ganó el premio Gonzalo Rojas, Nacimiento Relámpago de Poesía, y también fue becario del taller de la Fundación Pablo Neruda. A los animales atropellados en la calle, de Martín Torres Miranda. Preferir dejarlos ahí es una opción. Ver cada día una nueva marca de la putrefacción. Se nota primero la piel que comienza a soltarse, los ojos reluciéndose a cuencas, de a poco, día tras día, el cuerpo más aplanado contra el asfalto, un abandono que carcome casi a caricias, el rigor mortis de las palomas, todo parte con una pluma que se desprende, o un ala, luego un día u otro, el cuerpo irreconocible, solo trozos de cartílagos y rastrojos plumíferos por aquí y por allá. Aparece un papel arrugado, un confort o una bolsa. ¿Qué es ese bulto? Pero justo antes de que tu mente defina la figura definitiva de un cuerpo aplastado, así, puro amasijo de pelos, das vuelta la mirada y prefieres haber visto una bolsa de basura o una caja de cartón mojada. Un día en el río Mapocho, un perro que parece que se fuera a levantar, está moviéndose, mira, flota entre los destellos fúnebres del agua. Está vivo, repite, está muerto, acostado en el sedimento del fondo del río, grande aún, vivaz como nunca, pero date cuenta, el río lo arrastra de a poco. Todo, metro a metro se va alejando, metro a metro hasta unirse con el comienzo de las aguas, allá lejos, donde vive ese relámpago que se lleva a las almas de los olvidados, manteniéndolos así, olvidados.
Del poeta Marcelo Nicolás Carrasco, Santiago, 1999, poeta y artista visual, autor de Catalepsia, ha participado en diversas lecturas y actividades, entre las que se encuentra el ciclo Poesía Constituyente y el encuentro Haremos Desaparecer el Miedo. En su poema Incisura, que tiene una cápita de Janis Joplin, no sé, yo solo quiero sentir tanto como poeta, es todo lo que trata el alma. Había que salir del cuerpo y salirse cómo. Merodear los orificios, incisuras, grietas, nudos, bajos, hendiduras. Escaparse, evaluar el más afuera, los pliegues, las salidas, y dejar caer esos hilitos rojos, hebras, líneas rojas, como sangres por el ojo del lagarto al enemigo, al más adentro, menos afuera. Retenerse, saber cuándo, separar todas las partes y juntarlas, todas juntas, en un orden, en un otro, en un tercero, repartirse, repactarse en lo genuino, desasirse, renacerse, en todos los lenguajes y las lenguas, en las alas, en el habla insecta escapada de su frasco, en la única experiencia física que huye de la carne.
Muy bien, le agradecemos a Ricardo Piñero, que está en la operación técnica, por esta hermosa música de fondo para acompañar estos poemas de estos jóvenes poetas chilenos. En este caso, Graciela Olave Ramos, nacida en 1995 en Concepción, estudiante de último año de licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile. Fin de ruta. 1. Supimos que el río se había secado y no valía la pena adentrarse, perderse en la violencia del silencio. Árboles como abuelos toman el sol fuera de casa, se desarman, las escaras, los huesos caen, alimentan a los trailers. 2. Caminamos descalzos. Las ramitas ya no quiebran tu piel para advertir la falta de sombra. Nos desorienta el calor o una rata que huye después de tantos años creyéndola muerta en ese cúmulo de zapatos de verano. La tierra cuando tiembla desarma vertederos y nidos. 3. Andar, sostener la mitad del cuerpo hecha de escamas, soplarte en la nuca un diente de león. Los mirlos aprovechan nuestros restos, construyen nuevas señaléticas, pavimentan el límite del bosque.
De la poeta Emilia Pequeño Rosler, Santiago, 1997, estudiante de licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile. Ha participado en talleres de poesía con Héctor Hernández Montesino, Javier Bello y Raúl Zurita. Forma parte del colectivo de poesía Taller Juan Gabriel. Actualmente trabaja en sus proyectos La tumba serás y La ronda del hambre. Este último obtiene en 2016 la beca de creación del Fondo del Libro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Animita. Mi país es una esquina en que se orillan los cachorros que ha botado el mar. Todos estos años de patria rota, cortopunzante, bultos acarreados por equecos afónicos, apilados a lo largo de las abolladuras del mapa. Paquetes de supermercado, descamado, sus muñecas como grilletes. Invasión de trastos plásticos con olor azumagado en las alacenas de las casas. Bolsas de basura reventadas en los bordes de las veredas. Las huellas del trajín de los descalzos sin nombre, escarbando cartones entre las obras de las transnacionales, como perros olfateando los huesos de un pollo desollado. La esperanza de ganarse cuatro paredes, una puerta y ventanas. Mi país es un bordado torcido sobre arpillera sucia, montado en los hombros de toros atrofiados sin raza. Campo de flores machacadas que se oxidan, silentes como las palomas que se bañan en el agua contaminada de los ríos. Amarga e inhabitable, ácida de cenizas volcánicas, derrotero de los mártires que llevan a sus santos a cuestas. Se le aferran aún con las uñas unos pocos, los que no encontraron la reja para salir, sus caras molidas por el cansancio. Creen en la inercia como modo de resistencia, estigma de una inmolación involuntaria. Mi país es una costra alargada que chapotea en nuestra sangre y duele. El caminar a pie descalzo por las calles astilladas de faroles quebrados, apoyarse los ojos ante el fuego de las barricadas, atropellarse la lengua para no hablar más de la pena, la melodía perdida de los organilleros que amaestran loros, pasean por los barrios y nos anestesian de nostalgia, como cuando los chamanes de guitarras despintadas cantan en los micros por nuestras monedas, repiquetean en las fotos granuladas de primeras comuniones, los programas que veíamos las tardes de domingo, ese jugo que yo tomaba y ya no existe, las botellas de bebida y los medidores de gas, el matinal a las 9, las noticias a la 1, la teleserie a las 4, las noticias a las 9, el reality a las 10, las noticias a las 12. Mi país es un campo de batalla que nunca se usó. Ciudades de metro cuadrado amuralladas de Chualhuán, orilladas por bosques de yuyos secos que amenazan incendiarse, el sonido de la lluvia sobre el zinc como disparos de una ametralladora, tinajas roídas por la humedad, descarándose, gatos tuertos vigilando sobre las tapias, el aserrín hinchado frente a los guardapolvos que espera la flagelación de una escoba. Se parapeta en el tiempo como un soldado vencido antes de nacer. Cajas de latas repletas de hilos amarillentos, juntadas en secreto. Mi país es la animita de un accidente brutal. Cachivaches en memoria de la mugre bajo las alfombras. Siglos enterrados bajo las baldosas enrojecidas de tanto encerrar estampitas. De caras borrosas, gritando que aquí se mató. Una tía, un abuelo, un hermano, lloran acurrucados en una fosa común sin conocerse. Una bandera agujereada flamea sobre sus cabezas. Las lombrices sabrán por ella que están hechos de la misma carne. Esa carne aplastada que se adormece al arrodillarnos cada día para hacer una plegaria a todo lo caído en el intento y prender velas al monumento del Edén que nunca se construyó.
Muy bien, vamos a ir a Música Sin Fronteras, al primer tema musical. Nos acompaña el cantautor chileno Humberto Waldemar Asdrúbal Baeza Fernández, más conocido como Tito Fernández. Vamos a escuchar el primer tema que se llama Pablo Cantó, dedicado a Pablo Neruda. Adelante.
Música sin fronteras.
Pablo nació cantando como otros niños, jugando con un tren, jugando con un tren, jugando con la lluvia en el andén, jugando con un tren, jugando con un tren, jugando con la lluvia en el andén. Pablo nació soñando como otros niños, soñando con un tren, soñando con un tren, soñando con la lluvia en el andén, soñando con un tren, soñando con un tren, soñando con la lluvia en el andén. Luego pasan los años y uno crece, vagando por el mundo, crece que crece. Una estrella lo llama, pero él no quiere. Él quiere un pueblo lindo que cante y juegue. La ra 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 ira, la ira ra ra ira, la ra 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 ira, la ira ra ra ira. Alguien me dijo anoche que había muerto, que lo había sabido, que era bien cierto. Cuando muere un poeta, muere una estrella. Cuando muere un poeta, muere una estrella. Y no se ha muerto ni una, que yo lo sepa. Y no se ha muerto ni una, ni unita, que yo lo sepa. La ra 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 ira, la ira ra ra ira, la ra 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 ira, la ira ra ra ira. Pablo Neruda viene, Pablo Neruda va, que va a morirse Pablo, no va a morir jamás. Que va a morirse Pablo Neruda, no va a morir jamás.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de uno de los más destacados artistas latinoamericanos, Roberto Sebastián Antonio Mata Echaurren, pero en realidad artísticamente es conocido como Roberto Mata, quien nació en la capital de Chile en noviembre de 1911, pero muere en Europa, muere en Italia en el año 2002. Ha sido también arquitecto, pintor, ha escrito libros de poesía, pero es uno de los representantes latinoamericanos más presentes, más fuertes de las artes visuales surrealistas, dado que, bueno, él tuvo gran contacto con el universo del surrealismo, no solo en Francia, sino también en Nueva York. Como dije antes, él nace en la capital chilena, viene de una familia que también en cierta forma estaban muy vinculados al mundo del arte, porque sus tíos, hermanos, trabajaban el diseño de moda, el diseño de muebles. Así que podemos decir que se crió en el seno de una familia con cierto manifiesto por la estética. Si bien, bueno, no eran las artes visuales específicamente, pero estaban en el campo de la creación, de la técnica y del diseño. Fue un artista muy comprometido políticamente. Realizó sus estudios universitarios en la Escuela de Arquitectura de Chile, en la Universidad Católica. Incluso su proyecto de tesis se llamó La Liga de las Religiones. En realidad, esta consistía en bocetos de edificios en forma femenina, en lo que tiene que ver a diferentes posiciones de la mujer. Posición me refiero a cuanto a su postura física, ¿no? Paralelamente, asistió a diferentes talleres de distintos maestros de Bellas Artes, porque más allá de su profesión como arquitecto, a él siempre le interesó las artes visuales. Trabajó incluso paralelamente como arquitecto. Tuvo la posibilidad de viajar a Europa y viajó específicamente a uno de los primeros países que visita, fue Portugal, donde conoce a Gabriela Mistral, que en ese momento era cónsul de dicho país. Él se enamora de ella, pero bueno, ella no aceptó ese amor, así que decide irse a otros países de Europa, donde, bueno, esta corriente artística, digamos, surrealista, se estaba desarrollando, ¿no? En principio viaja a España y ahí toma contacto con Maruja Mayo, artista plástica de la generación del 27, de la que ya hemos hablado en alguna oportunidad. También con Federico Gras, Rafael Alberti, incluso con Federico García Lorca. También tuvo una gran influencia en cuanto a lo poético, ¿no? Cuando él decide quedarse en París, toma contacto y trabaja con el arquitecto Le Corbusier, a quien conoció gracias a otro artista, ¿no? Y allí hacen algunos trabajos juntos. Realmente él lo admiraba, a este arquitecto. Pero más tarde tiene un contacto, una ligación muy fuerte con André Breton, con Achille Gorky, con el mismo Dalí y con René Magritte, todos representantes del surrealismo, ¿no? Pero fue Breton, el líder de este movimiento, quien lo estimula y quien valora mucho su trabajo estético. De hecho, él dibujaba, se dedicaba mucho al dibujo por su condición de arquitecto y pasa del dibujo y de las ilustraciones a la pintura. Ese momento fue bastante trascendente en su carrera porque comienza su trayectoria como artista plástico, pero ya como pintor, ¿no? Más tarde toma contacto también con Pablo Picasso, con Marcel Duchamp. Un momento, yo les comentaba esto de que él pasa del dibujo a la pintura, y esto se da en 1938, que es un momento decisivo para su carrera, porque empieza a trabajar el óleo, y a partir de estos trabajos en óleo, de estos lienzos en óleo, él realmente se hace muy famoso. También coincide con los surrealistas en un viaje a Nueva York, allá por fines de la década del 40. Para ponernos en contexto artístico, tenemos que decir que los surrealistas, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, se exilian en Nueva York y allí florece toda la estética surrealista, que incluso incorpora otros artistas que no estaban en el primer surrealismo o ni siquiera habían firmado el primer manifiesto. Así que podemos decir que a partir de fines de la década del 30, él ya toma una ruta artística muy importante, la que le dejará un sello para toda su vida. El uso de los patrones, bastante difusos, podemos decirlo, de alguna manera, de la luz, las líneas gruesas, por encima de la pintura, por encima de un fondo particular, fue como un sello, como un perfil muy característico en sus obras. Durante la década del 40 y del 50, su pintura manifestó el perturbador estado de la política internacional, utilizando, bueno, imágenes de máquinas eléctricas, personas atormentadas. Era todo el contexto sociopolítico-cultural que se vivía allá por Europa, ¿no? Más tarde agrega arcilla en sus obras y ya desde mitad y fines de la década del 60, el artista le agrega otra dimensión a esa distorsión de sus figuras, ¿no? El trabajo de Mata agregó nuevas dimensiones a la pintura moderna contemporánea, pese a su ruptura con el movimiento surrealista, ¿no? Que es por fines de la década del 40, ruptura desconocida con André Breton, ¿no? Experimentó distintas formas de expresión, no solo trabajó la pintura, también trabajó en otros soportes, como los videos, la fotografía y distintos modos de expresión. Realmente para Latinoamérica, para Chile, que es su país natal, fue uno de los grandes surrealistas. Algunos lo suelen llamar, algunos pensadores, críticos, o se lo encuentran en Wikipedia, o en algún blog de arte, o en alguna enciclopedia, lo van a encontrar como el último surrealista. Es una palabra un poco simbólica, ¿no? Porque se habla como del último gran surrealista que nos representó en Latinoamérica. Me pareció muy importante para nuestra audiencia conocer a Roberto Mata y los invito a que vayan a buscar sus obras por el buscador de internet. Con esto me despido. Hasta la próxima semana.
Bueno, agradecemos a nuestros oyentes que nos están mandando mensajes, a Sebastián Giorgi, que le ha gustado mucho los poetas italianos, a Alicia Neira, que tiene la oportunidad de estar en su casa y estar escuchándonos, a Alejandra Monasterio, que también está en una tienda de danzas y nos ha escuchado junto a su dueña, vendedora. Así que muchísimas gracias.
Muy bien, vamos a pedirle a Ricardo de ir a otro tema musical con Tito Fernández. Adelante.
Música sin fronteras.
Artesa donde lava la mujer proletaria, con voz húmeda y clara me canta desde el agua, corriendo por las venas de la mujer del pueblo, va rompiendo cadenas y construyendo sueños. La artesa donde lavas, mujer endurecida, en muy pocas palabras me cuenta de la vida, de mi camisa pobre, de mi overol de obrero, del delantal humilde de mi hermana Lucero. No me cuenta de penas porque la vieja santa siempre lavó cantando infinita esperanza. La señora Mercedes, me cuentan los vecinos, siempre camino firme por el duro camino. La señora Mercedes, mujer desconocida, para muchos de ustedes es el pan de los días, de las noches heladas, del mantel en la mesa, de la espalda curvada sobre la vieja artesa. Si quieres, compañero, aprender de la vida, saber de canto nuevo, entender de alegrías, la señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país.
Bueno, también agradecemos a la señora Norma Salega de Yalo Ballet, que nos escucha y que siempre está prendida a Amadeus.
Muy bien. Bueno, una muy querida amiga acaba de cumplir años, sus jóvenes 90 años, profesora, escritora, nació en Buenos Aires, profesora en letras, egresada de la Universidad de Buenos Aires, vive en y con la poesía desde el albor de sus voces, ejerció la docencia universitaria en la Universidad del Salvador como profesora titular de gramática española, lingüística general, seminario de literatura argentina, taller de escritura, taller de corrección, entre otras cosas. Por otro lado, entre otras actividades, prologuista, asesora lingüística y literaria, correctora literaria, conductora de encuentros artísticos, coordinadora de talleres de escrituras literarias y no literarias y de mesas redondas. También con libros publicados, por ejemplo, Rumbos de silencio en poema, Un espacio para el tiempo del cuento en el aula taller, ensayo, Poética impar, poemas, Con el tiempo suspendido, casi historias, Perednik, homenaje a Jorge Santiago Perednik, poesía visual, libro compartido, e Historias sin historia, La mirada que piensa, prosa y algunos versos. Tenemos el gusto de poder conversar precisamente con Kelly Gavinosa. ¿Qué tal, Kelly? Un gusto tomar contacto con vos.
Pero es igualmente, vale, ¿eh? Así que de un lado a otro y del otro lado a mí. que es el tuyo.
Exactamente. Bueno, Kelly, toda una vida dedicada a la educación, toda una vida dedicada al arte. Realmente una maravilla lo tuyo. Y bueno, no nos vimos hace muy poquito, pero queríamos con Nora acá tomar contacto con vos y poder charlar un poquito.
Pero con mucho gusto, incluso decirle a Nora que con un placer enorme leí más de una vez su libro y lo tengo acá, admirado a la noche antes de dormir.
Ay, gracias, acá Kelly, qué orgullo, ¿no? Toda una maestra, toda una literata. Realmente maestra con mayúscula y entre comillas, y bueno, que digas esto me enorgullece. Bueno, hablámonos de vos, no de mí. ¿Por qué no nos contás un poco tu trayectoria, tu acercamiento a la poesía?
Ay, no porque duela, sino porque es un ay muy feliz, incluso cuando estoy en contacto como ahora con ustedes, se hace un presente permanente, no es pasado. Es un hoy que mira siempre al futuro. Y esa es la riqueza de la afinidad y del afecto y de la ética. Están los tres unidos.
Sí.
Entonces, esto es lo que me hace muy feliz. Y la trayectoria mía es esa. Disfrutar de los valores. Y es que es lo que nos acercó de tantos años aparentemente físicos atrás, son otra cosa, son ese acercamiento imponderable. Y mejor preguntar por qué nos acercamos y estamos ahora en este momento. La pregunta no tiene respuestas, porque no son respuestas concretas, son de otra naturaleza, son muy internas y muy ricas. Entonces mi trayectoria, y que desde mis 6-7 años estaba rodeada en esa época de otras nenas, solamente nenas, con las que compartía lo que a mí me habían brindado con ellas.
Claro.
Trayectoria es eso.
Sí.
Ser grato a lo que recibimos de la vida, de los seres, de los libros, de las habilidades compartidas. Y de ese ser maestra, que lo logré ya grande, hablo a los 40 y piquito, cosa que no me había dejado. Mi padre decía, no, tenés que ser práctica como maestra. Y bueno, ese es el ser maestra que acabaste de denunciar, Nora.
Sí, es verdad.
Es fundamental. Entonces, ¿qué querés que más te cuente? La poesía va junto con él.
Bueno, después fue también la docencia universitaria, ¿no?
Claro, porque es un camino. Por eso hice un salto de la economía, que no existió para mí nunca, ni existe ni va a existir, a ser maestra, cosa que no me permitieron, lo repito. Así que, y dije, caramba. Si quiero dar desde la docencia, tengo que volver a empezar. Que quiso decir y fue empezar. Y de ahí a la secundaria, a la universitaria, quiere decir así, a la. Pero digo a él cuando camino, hasta el día de hoy.
Muchos años en la Universidad de El Salvador, Kelly.
Y sí, casi 20. Y dando mi la materia más poética que sigo amando, que es la gramática de la lengua castellana, y digo castellana y no española, porque es la lengua castellana en evolución, y la lingüística que patrocina la gramática de la lengua y explica el qué y el por qué.
Qué interesante.
Y con esto, la teoría literaria, cuáles son los conceptos literarios sensibles, muy sensibles, que hacen a toda la gama de la escritura literaria.
Claro.
Al arte literario.
Sí, sí. Ahora, fíjate cómo las cosas se van de alguna forma concatenando, ¿no?, en tu vida, porque paralelamente después aparece un nuevo lugar, ¿no? Que te abre las puertas como para que vos puedas seguir desarrollando todos los tuyos, ¿no? En un espacio que tiene que ver con la formación del escritor, ¿no es cierto?
Es el lugar que con todo más amo de mi sentir profundo, porque se une teoría técnica y realización, y amistades profundas, no con muchos, pero sí los que condicen con lo que Nora y vos también sienten y siguen haciendo. Por eso, este camino tan magnífico de ustedes, que el pretexto es el café literario, ¿no? La realidad es sentir y dar.
Sí, sí.
Disculpe,
claro,
no. Mi juicio, me atrevo.
Está bien. Bueno, ahora le vamos a pedir a nuestro operador Ricardo, vamos, con tu permiso, Kelly, vamos a escuchar a la Kelly poeta, ¿qué te parece?
Y la Kelly poética es la Kelly con una voz de lava feroz, que no es la mía.
Bueno, vamos a escucharte, a ver, adelante Ricardo.
A los todos genéricos, leve el celaje que me asiste, perenne, insistente en las noches de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que entre circulares goznes se entretejen dispares y presienten avatares tristes, calamidades que el eje terrestre hace, dice, redice y predice para que cambie el orden. Lexicales señales con E, vocales sones con E, muerte a las E's, disonantes estériles. Perduren las E's esenciales y fértiles, sonantes con consonantes, suficientes.
Muy bueno, qué interesante el ritmo que le diste a este poema, ¿no? Parece un juego, pero es algo muy profundo, claro, ¿no?
Bien, tiene que ver con lo que dijeron hace un rato ustedes. Fundamental la educación, no dicha ya de aparatos externos, sino desde el sentir profundo.
Así es. Contanos un poquito... ¿Cómo ves el panorama de la poesía argentina en este momento?
Ah, ahora digo otro, ay, ay, ay.
¿En qué brete te metimos, eh?
Que la interjección que duele, ¿no? Lo veo muy difícil. Y hay algo, ya que hablan de trayectoria, hablo de haber aceptado mi realidad biológica, y lo digo antes que me lo digan ustedes, para aceptarlo creyéndolo, mi 90.
Tus 90.
Están diciendo que la cosa, así entre comillas, y también profunda, varias veces dije profunda, este término lo amo cada vez más, es de uno a uno. Entonces, si es de uno a uno, el concepto negativo y la realidad negativa de masa tiene que volver a ser desde ese uno a uno. Eso es lo que siento, y gracias por llamarme, porque necesito transmitirlo.
No, me parece muy bien, Kelly. Nosotros nos conocimos allá a fines de los 80 en un espacio que ambos quisimos mucho, que fue el de Osvaldo M. Moro, en Informal.
Pero qué hermoso recuerdo, sí.
Y a partir de ahí trabajamos juntos durante varios años en Café Literario, ¿te acordás allá en San Telmo?
Y espero que no digas lo que decís siempre, públicamente.
Públicamente no lo decimos.
Ay, 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 pero también otro que buen recuerdo y qué buena memoria la tuya, por favor, y la mía.
Sí, aparte creo que fue muy, muy interesante porque... cada uno estaba en lo suyo, pero fue un poco empezar a realizar algo diferente, ¿no? En San Telmo, donde empezamos a hacer los cafés literarios, y después durante casi dos años también en una primera experiencia radial en la FM 107.5 FM Sol, ¿te acordás?
como no me voy a acordar si gracias a eso nació mi libro sobre el cuento.
Claro, ¿sí? Exactamente, exactamente. Lindas porque experiencias, ¿no?
Me acuerdo que habíamos combinado, ahí no era poesía, era hablar sobre el cuento.
Sí, sí.
¿Qué es el cuento?
Qué bueno, incursionaste en varios estilos, digamos.
Sí, especialmente cuento y poesía, y todavía no sé qué es el último libro publicado, que ya data prácticamente de 8 años.
¿Cuándo das por terminado un libro?
Nunca está terminado. Un libro,
sí,
porque el libro sigue por dentro, e incluso en papelitos en muchos rincones de mi escritorio.
Claro.
Entonces el libro como objeto está cerrado, como libro nunca, porque uno aprende de sí mismo, e incluso qué difícil es cuando decimos, ay caramba, ¿por qué publiqué esto? ¿Por qué me lo publicaron?
Claro, sí.
Y otras cosas que queremos y respetamos de nosotros mismos. Por eso dije todo el camino.
Claro. Kelly, dentro de los libros publicados está Perennik, homenaje a Jorge Santiago Perennik, poesía visual, libro compartido. ¿Qué puede decirle a los oyentes de Jorge Santiago Perennik?
Bueno, un gran afecto, valoración, además de muchas discusiones, así, muchas discusiones, porque era difícil equilibrar una poesía que primero él llamó concreta junto con los brasileños, ¿estamos?
Sí, sí.
Y después ese término fue desapareciendo, incluso le escribió para Centro Editor un libro argentino con base brasileña, de la experiencia brasileña de lo que ocurrió en Brasil, llamado, sí, poesía concreta. Y después habrá poesía visual, poesía experimental, cuando la discusión, y era terco, Jorge era terco, cuando yo le decía que la forma es contenido, y nunca lo aceptó. Así que, si la forma no es contenido, ni siquiera es forma, es una apariencia de... Ese es mi punto de vista.
Claro.
Entonces, también hay muchas formas de sin contenido que le sacaría el nombre previo, que es el de poesía. Algo concreto, que nada más que eso. Ese es mi punto de vista. Y gracias por preguntarme.
No, porque Jorge fue un gran tipo. Y bueno, aparte fue uno de los motores de la revista Zulia, ¿no? La revista
Pero
Azul.
Por supuesto.
Y bueno, hemos compartido muchas mesas redondas con él. Cuando salía la revista siempre lo invitábamos a nuestro ciclo Antonio Aliberti, a él y a los otros integrantes del
staff. Pero sabes que yo no participé ninguna recién cuando desapareció de esta vida. Y me pidieron que escribiera algo. Entonces dije, no esto que acabo de decir, porque no me gusta ser destructiva de un excelente pensamiento.
Claro, lógico, hay que estar abierto a las diferentes posturas, ¿no?
Pero esto no lo dije, lo digo ahora que está más afirmado y cada vez más.
Claro, sí, seguro. Vamos a escucharte nuevamente en otro poema. Adelante, Ricardo.
Bueno, el poema Aventura del Destiempo. Apenas un rayo huérfano de las, un reflejo desvaído, intento de coloquio murmullo, emigrante de la primeridad del balbuceo inevitable, de la inicial bocanada de su espacio carne. El poema, aventura de un corte y una pausa, en la distancia blanca de programas márgenes, un intento de abreviación inquieta que aspira al liderazgo de las semipalabras, un antijurídico emblema que se arma y desarma entre acentos y sonidos que ondean y desgranan en las rampas que descienden de aceras a calles poco transitadas por voces inusadas. El poema, buscador de centros inhallados, activador de todo cielo pleno, que aquel grande hambrió en la unánime noche y llenó con la nocturnidad de palabras soles, más allá, mucho más allá, de ver desde el abajo el arriba eterno, más allá de la primera grafía de ese el Aleph. El poema, esa magnitud del nombre.
Qué bueno. Apenas un rayo huérfano, decís en un momento.
Bueno.
Excelente.
Esos son los lugares de adentro que uno mismo que es poeta.
Es un poema, es un poema que abre, es un poema que abre interrogantes. Eso es lo interesante, sí. ¿No?
Y es eso lo que yo llamo metapoema.
Claro.
Y cuando vos... Sí, perdón.
Sí.
No, seguí, no. Eli.
No, yo digo metapoema, porque es desde el adentro al más allá del sí mismo. Eso es lo que siento.
Y cuando el otro te lee, ¿qué te gustaría que pase?
Ay, otro ay, distinto. Que haya por lo menos una sutil consonancia. Más en el, esa palabra, digo en él y ahora digo en la, y vuelvo a leer, en el mensaje que en la forma. Esa palabra tan olvidada que es mensaje. Incluso cuando dicen y utilizan esos términos que conocemos todos, obsoleta y perimido, ese término, mensaje, que no es término, siempre es abierto, no termina.
Está muy bien, y aparte está bueno este poema tuyo porque de alguna forma nos remite a lo que muchos pensamos, la mayoría, ¿no? Acerca de que la poesía no es algo que se defina, ¿no? Sino que justamente se va abriendo diversas posibilidades, ¿no? Acerca del hecho poético.
Indudable, indudable. Y las posibilidades son futuras, siempre.
Sí, sí.
Si no existiera ni el término posibilidad. Por eso considero a esa palabra también considerada en tantos lugares, utopía, no es un no lugar, sino un no lugar posible.
Un no lugar posible.
Le falta el posible al término, para que se vea desde ahí.
Claro, ¿no? Porque si es porque tiene que ver con esas ganas, con esa lucha de alcanzar, ¿no? Esos ideales, esas utopías.
Y no era, pero más que alcanzar. Decir, no estoy en un camino recto, vuelvo a decir la palabra camino. No es lineal, es zigzagueante.
Sí.
Está lleno de círculos que quieren espiralarse. Que quieren abrirse. Así que la lucha que vos dijiste es abrir círculos cerrados. Y dicho de otra manera, un poco, ahí diría, prosaica, dogmas, fanatismos, son círculos cerrados.
Sí, es verdad.
Claro. Y el rescate de todo lo posible,
cierran posibilidades,
todas las corrientes de pensamiento, para no decir no, y ver qué puedo rescatar de ahí, aunque dogmática.
Muy bien.
Hay todo un camino interior tuyo muy profundo, ¿no? Esta, ir hasta las entrañas, hasta el alma, aparte, encontrar la luz.
Aparte, como... conociéndote durante tantos años, hay una persistencia en esta idea, ¿no? Acerca de aquellas cosas que abren y aquellas otras que cierran, ¿no?
Bueno, eso es la docencia.
Sí, sí.
Sí.
Sin duda. Pero bueno, es la docencia, pero también sos vos.
Es tu actitud ante la vida.
Es una actitud frente a la vida.
Y bueno, pero esa es la docencia. Ser gatos. No podemos dejar dentro de nosotros egoístamente. Y lo sabemos muy bien en el campo de la docencia real. Sí. Yo no doy esto para que no me lo quiten.
Claro.
Es al revés.
Es al revés.
Si a mí me lo brindaron y algo hice con eso, bueno, pues lo mío.
Claro. Seguro, y aparte, bueno, vos lo transmitís también a tus alumnos, ¿no? Bueno, Kelly, realmente ha sido un gusto enorme haber podido tomar contacto con vos, escuchar algunos de tus poemas, charlar un poquito y, bueno, seguir el diálogo. Te mandamos un gran cariño.
Igualmente a ustedes, hoy los quiero mucho.
Y felicitaciones por todo, ¿eh? Nosotros también te queremos mucho.
Igualmente a ustedes y con todo cariño.
Hasta muy pronto, Kelly.
Hasta pronto.
Chau, chau, hasta luego. Bueno, qué lindo.
Qué interesante hablar con Kelly.
Nos quedan un minutito, vamos a pedirle a Ricardo. De, sí, ¿a qué?
Ah, simplemente que quedé que iba a hacer esta invitación a los conciertos de esta semana de la Fundación Beethoven. Así que acérquense porque desde mañana, jueves 7 de julio, a las 20 horas, en el ciclo Beethoven, en el Beethoven, bueno, va a haber excelentes conciertos.
Fantástico. Vamos, Ricardo, al último tema con Tito Fernández. De la anterior era la señora Mercedes.
Música sin fronteras.
Soy maestro de escuela, no gano lo suficiente. No puedo educar mis hijos y eso no lo hallo decente. Y eso no lo hallo decente y eso no lo hallo decente. Yo soy maestro de escuela, no gano lo suficiente. Yo soy universitario, tengo un título legal. Sin embargo, mi salario nunca fue proporcional, nunca fue proporcional, nunca fue proporcional. Yo soy universitario, tengo un título legal. Yo soy maestro de escuela, me presento como tal. Envejecí haciendo patria y en una escuela rural. Y en una escuela rural, y en una escuela rural. Yo soy maestro de escuela, me presento como tal. Yo soy universitario, tengo un título legal. Sin embargo, mi salario nunca fue proporcional, nunca fue proporcional, nunca fue proporcional. Yo soy universitario, tengo un título legal. Yo soy maestro de escuela y en un colegio nocturno. Cuando usted llega a su casa, recién comienza mi turno. Recién comienza mi turno, recién comienza mi turno. Yo soy maestro de escuela y en un colegio.
Qué bien refleja Tito Fernández, ¿no?, en este poema. Nosotros que nos hemos dedicado a la docencia tantos años, ¿no? El derecho a tener una justa
remuneración,
¿no? Por todo lo que brinda el docente a lo largo de todas las jornadas, ¿no?
Así es.
Bueno, queremos agradecer a Ricardo en la operación técnica, Ricardo Piñero, por todo su apoyo y colaboración. Y nos vamos hasta el próximo miércoles.
recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.